Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo por Radio Nacional. Como todos los días de lunes a viernes de 21 a 22 los recibimos en este espacio en el que intentamos abordar algunos temas, problemas del mundo contemporáneo, algunas cuestiones que nos preocupan, algunas cuestiones que queremos problematizar, algunas otras que queremos simplemente conocer un poco mejor. Como siempre, hacemos este programa con Pablo Stefanoni, que nos acompaña en el estudio. Hola, Pablo, muy buenas noches.
Hola, Alejandro, un gusto compartir este programa que creo que va a salir muy lindo.
Va a salir muy lindo, sin duda. Y con Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Saludamos también a todos nuestros oyentes. Los invitamos a participar, como siempre, a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, la cuenta del programa. Y el WhatsApp de la radio 11-65-840870. Agradecemos y saludamos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país, a través de todas las repetidoras de Radio Nacional y también a través de www.radionacional.com.ar en cualquier rincón del planeta.
Y como todas las noches, hacemos este programa gracias a la colaboración de Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, de Adrián Viñi y Carla Castelo en la producción, y de Miguel Geuna en los controles técnicos en reemplazo de Ana Maroto, que está de viaje por un par de semanas. Y tenemos, como anticipaba Pablo, un programa que promete. Siempre queremos tener programas que prometen, pero esta noche nos ayuda en el entusiasmo la visita en el estudio de una persona por la que yo personalmente, por lo que muchos sentimos un especial aprecio y afecto intelectual y personal. Es una de las intelectuales y de las académicas más reconocidas, con más trayectoria de nuestro país. Ella es Elizabeth Schelin. Elizabeth es doctora en Sociología e investigadora superior del CONICET, en el Centro de Investigaciones Sociales que funciona en el IDES. Es docente del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Recibió en 2013 el premio Jussey a la trayectoria en investigación en ciencias sociales. En 2014, la Universidad de Paris Ouest Nanterre La Défense le concedió un doctorado honoris causa. Autora de gran cantidad de trabajos y de numerosos libros, sus temas, y son esos a los que vamos a dedicarnos hoy, son, como dice el título de uno de sus libros, Los trabajos de la memoria. La memoria en la escena política, la memoria en relación con el recuerdo y con el olvido, con la historia, la memoria colectiva, las memorias individuales. Sobre estos temas ha abordado una extensa obra. Mencionamos también otras vertientes del trabajo de Elizabeth Schelin, sus trabajos sobre las transformaciones de la familia, que se plasmaron en un libro cuyo título fue Pan y Afectos, reeditado hace pocos años, actualizado, las lógicas del cuidado infantil, etc. Elizabeth, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el programa esta noche.
Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes para todo el país.
No, al contrario. Elizabeth, vamos a empezar por algún lado, y ese lado quizás tenga que ser un lado más descriptivo que interpretativo o analítico, y es la pregunta acerca de qué es la memoria, qué es la memoria en relación con la historia, qué es la memoria colectiva, qué es lo que nos importa de la memoria, de su producción, de su cuidado, de sus efectos contradictorios, de las tensiones que plantea.
En primer lugar, uno puede mirarlo desde distintos lados, desde los lados más individuales, inclusive neurológicos y psicológicos, hasta estas ideas que aparecen por ahí, que son las palabras que a veces son como emblemas: memoria colectiva, memoria histórica, deber de memoria. O sea, lo que es interesante para mí rescatar del tema, o lo que a mí me importa del tema, es que siempre las memorias son en plural, y que se dan en escenarios donde el pasado, el presente y el futuro se conjugan en un momento. O sea, las memorias son presentes, no es pasado. Es lo que pasa hoy en relación con el pasado, pero siempre está también en función de un horizonte de futuro. Entonces, o sea, el tema de las temporalidades y las múltiples temporalidades en los procesos de recuerdo, de olvido y de silencio, y a mí me importa mucho el tema del silencio, es lo que a mí me importa, me preocupa alrededor de los temas de la memoria. Y esto puede ser tanto en el plano más sociopolítico, o sea, yo empecé a trabajar en estos temas, yo siempre digo que yo no elegí trabajar sobre memoria, yo choqué con las memorias, porque yo trabajaba sobre movimientos sociales, y al estudiar movimientos sociales y al profundizar en el movimiento de derechos humanos en la Argentina, en un momento empecé a encontrar que de lo que estaban hablando era de memorias, porque la palabra nunca más es junta pasado, presente y futuro. Yo digo nunca más hoy, ¿qué? Que se repita el pasado. ¿Por qué? Porque no lo quiero en el futuro, ¿no? O sea, desde esa cosa tan sencillita en adelante, pero es el movimiento de derechos humanos que empezó a decir en un momento recordar para no repetir, nunca más. O sea, se puso como consigna el tema de las memorias. Y es ahí donde yo me puse a estudiar un poco de qué se trata.
Pusiste, ¿no?, énfasis en que siempre es en plural.
Sí.
¿Por qué siempre es en plural?
Porque se dan en escenarios de lucha. O sea, no hay una memoria. Los intentos de poner la memoria, como la memoria o la verdad, son en realidad luchas políticas por el poder, donde algún grupo quiere dar su narrativa, su versión, y hay otras. Ahora, cuidado, esto no es, yo no lo identifico con un relativismo donde todo vale. O sea, hay hechos históricos, hay cuestiones que no, sobre las que no puede haber duda. Creo que hoy tuvimos un ejemplo bien interesante con lo que pasó con Esteban Bullrich en Ámsterdam.
Sobre el holocausto.
Visitando lo de Ana Frank y diciendo cosas que de inmediato la reacción fue impresionante. O sea, hay cosas que, digamos, no es que queda feo, no es que hay que hablar políticamente correcto. Es que no se puede decir esas cosas.
Así que la memoria, las memorias no pueden contradecir la historia, pero sí pueden discutir entre sí.
Pueden discutir entre sí y pueden, son parte de la historia. Porque si nosotros pensamos en una historia donde los sujetos, la gente es la que hace la historia. Esa gente la hace en función de sus experiencias pasadas, de sus expectativas futuras y de quién es el contrincante a quien tiene que convencer o oponerse en momentos y en escenarios políticos dados. Y esto lo digo tanto en un plano societal, un plano general, como también nos pasa si podemos trasladarlo dentro de las familias y vamos a ver qué pasa lo mismo. O sea, entre las transmisiones, entre las generaciones y todo eso, también hay luchas por las memorias. ¿Cuál es el relato?
Ahora, la idea de la memoria, la tematización de la memoria, la presencia de... Es una idea relativamente reciente en el discurso de las ciencias sociales, conceptualización, la teoría, etcétera, es relativamente reciente.
Es relativamente reciente, aunque hay antecedentes filosóficos
por supuesto,
y de pensadores, de todo. La memoria ha estado presente como tema.
No, por supuesto que no, la memoria no es un invento reciente, pero esta bibliografía...
Lo que, digamos, hay una... hay un impulso que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, y las memorias aparece ahí como una bandera política, inclusive de ese no repetir, ese hacer, de alguna manera, saldar algún tipo de cuentas con el pasado. Eso está detrás de todo proyecto de memoria.
¿Por qué no fue la historia suficiente para intentar saldar cuentas con el pasado?
Yo no lo podría decir claramente, quizás porque está muy la historia académica está muy lejos de la gente.
Okay.
Y nosotros estamos mirando a la gente. Pero además, porque tradicionalmente la disciplina de la historia ponía un límite a cuánto tiempo tiene que pasar del pasado para que pueda llamarse historia. Las corrientes de historia del tiempo contemporáneo, historia reciente, son las que traen a memoria sana. Porque inclusive en términos metodológicos, la entrevista de historia oral surge como una metodología importante para los estudios del pasado reciente en la década del 70. Ahí se organiza la Asociación Internacional de Historia Oral y empieza todo un movimiento sobre... Y tuvieron que pelear mucho, y en muchas universidades todavía, una tesis doctorado en historia que cuyas fuentes sean orales no se acepta. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con definiciones de las disciplinas en el mundo académico. Pero bueno, eso son peleas dentro del mundo académico.
Pero sin embargo hay una diferencia entre memoria e historia, más allá de las diferencias en el mundo académico, hay una diferencia entre
memoria e historia. Y lo que a mí más me importa es hacer historia de las memorias.
A ver.
O sea, si uno toma un periodo de tiempo, o sea, no mira un escenario en un momento solamente, sino que mira procesos sociales a lo largo del tiempo, se va a dar cuenta que tanto por climas políticos, por espacios institucionales que se abren o se cierran, lo que se dice, lo que se calla, lo que se pelea va cambiando a lo largo del tiempo. O sea, yo puedo dar un ejemplo sobre el que he escrito y que me importa mucho, que es el tema de las violaciones sexuales a mujeres en situaciones límite, y en nuestro caso, en las dictaduras. Fue un tema sobre el cual no se habló. Hubo mucho silencio. Y aparece, después de muchas transformaciones, inclusive en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de derechos humanos, del reconocimiento de la violencia de género en situaciones dictatoriales y de guerra, que fue puesto sobre la escena internacional a partir de los Balcanes.
Claro.
Entonces, una vez que está puesto, que el derecho internacional lo discute, ahí como se abren muchas posibilidades de poder hablar del tema. Es un tema legítimo, donde esa cuestión tan culturalmente tan metida adentro del algo habrá hecho esta mujer, para qué, debe haber incitado a algo y todo eso, y no tomar la violación como un acto político de poder.
Claro, que entonces, en el caso de los Balcanes había un propósito explícito.
Y en el caso argentino también.
Diferente.
Diferente. No eran seres que tenían una libido sexual tan fuerte que se agarraban con la primera. Era parte de una estrategia de guerra, de una estrategia de lucha. Entonces, bueno, no se habló mucho tiempo y después se empieza a hablar. Tiene que ver con cambios en los climas, tiene que ver con cambio en el derecho, tiene que ver con la edad de las mujeres, porque es muy diferente tener que contar lo que le pasó o lo que vio cuando una tiene 30 años que cuando tiene 60. Uh-huh. Entonces también son muchas temporalidades que están puestas en juego, y eso es lo que, por lo menos... paso un avisito, un libro mío que va a salir dentro de muy poquito, que es exactamente sobre las temporalidades en los procesos de historia y memoria.
Elizabeth, hay, así como hay una creciente producción teórica, y no solo teórica, sobre la memoria, no solo teórica, que sí, también hay producción de memoria y no solo sobre la memoria, también hay alguna literatura sobre el olvido.
Sí.
Pienso, por ejemplo, en el libro de David Reif, A favor del olvido,
Bueno,
etcétera.
Nietzsche ya lo había planteado.
Y también pienso en el libro de Nicole Loró sobre la ciudad dividida, en el cual ella analiza el modo en el que Atenas, después de la guerra civil de 420, si no me equivoco, antes de Cristo, decide llevar adelante una política de olvido, es decir, no solo propiciar el recuerdo, sino prohibir el recuerdo. ¿Qué son estas distintas estrategias?
Son cuestiones de cómo se va, son cuestiones que hay que analizarlo desde actores en lucha. Entonces, aquí la voluntad de olvido que bueno, uno puede hacer una política de olvido a través de la censura, pero no puede penetrar en la subjetividad de las gentes. Ahí no, el olvido puede existir y existe, pero no es una cuestión solamente voluntaria. Lo que puede haber es una política de olvido.
Bueno, a eso se refiere Nicole Loró en el caso de Atenas.
Pero lo que Nicole Loró también muestra, y como contrapartida, es que eso que oficialmente se silencia, porque no es olvido, silencio, aparece en la tragedia con los personajes de las mujeres. O sea que lo que no se puede hacer en la política se hace en otro lado. O sea que no hay un silencio total. El silencio total es la muerte.
Y ahí, cuando usted habla de memoria colectiva, implica una cierta paradoja en el sentido que, desde el punto de vista, digamos, neurológico, recordamos lo que vivimos, ¿no?, en algún momento. Y del punto de vista de la memoria colectiva, de algún modo recordamos cosas que no vivimos, digamos, ¿no?, como sociedad.
Bueno, depende de cómo uno va a definir, Pablo, cómo uno define los temas de memoria. Porque yo no hablo de memorias colectivas, ¿eh? Uh-huh. Hablo de memorias compartidas, uh-huh, más que colectivas. El autor clásico en los temas de memoria, Maurice Halbwachs, él hablaba de memoria colectiva, pero lo entendía entendía esa noción de memoria colectiva como los marcos dentro de los cuales la gente recuerda. O sea, transmitidos por la escuela, por la religión, por la lengua. O sea, que ahí es donde, eso es lo que es colectivo, dentro del cual se conforma el marco en el cual la gente trabaja para recordar o para olvidar o para silenciar, ¿no?
Tenemos para compartir y para darle más diversidad a esta conversación algunos fragmentos de algunas intervenciones sobre este tema. Les proponemos escuchar el primero, que es de Claudia Gil. La memoria va a ser la sumatoria de memorias, dice ella. Lo oímos.
Uno puede esperar hablar de una memoria o uno puede pensar que puede producirse una memoria. Yo en este sentido creo que eso es no solo imposible, sino que además indeseable. Porque quien pensara que eso pudiera ser posible o quien pensara que simplemente eso pudiera ser deseable, creería que hay una sola mirada posible sobre aquello que ha sucedido, hay un actor que tiene la verdad sobre aquello que ha sucedido, y creo que perdería de vista la dimensión conflictiva que tiene no solo todo relato histórico en general, sino muy particularmente un relato en una situación de un conflicto sangriento. Es imposible que haya un solo relato sobre esto, y creo que lo mejor a lo que se puede aspirar es una pluralidad de relatos. Y yo creo que la memoria va a ser, digamos, en el mejor de los casos, y digamos, uno puede intentar que sea esa sumatoria de memorias.
Bueno, ahí oíamos una perspectiva que no es muy diferente de lo que
con
decías.
Claudia coincidimos, aunque también tenemos divergencias en algunos puntos. Pero sí, o sea, que hay pluralidad, hay luchas, hay conflictos, eso está clarísimo, y hay también subjetividades, que es lo que... Y eso que mencionabas de lo no vivido. Lo no vivido es transmitido, uh-huh, y entonces se transmite como tradición, se incorpora como propio, pero a lo que voy es que ahí no puede, aún dentro de un mismo bando y dentro de un mismo lado hay diversidad, o sea, porque somos diversos los diversos. Y de hecho, si uno va mirando los procesos históricos, lo que pasa es que cuando aparecen los nuevos actores, estoy pensando en la Argentina, cuando aparecen los hijos a mediados de los 90, porque es una nueva generación que hace preguntas muy diferentes.
Absolutamente.
Y al hacer preguntas diferentes va a recibir, por un lado, moviliza a los más viejos y a las más viejas a dar respuestas a cuestiones que quizás no se las habían planteado. Pero además entra en otra dinámica por completo.
Quienes estudian la memoria desde el punto de vista individual, una de las cosas que señalan es que hay una selección de qué recordar, qué olvidar e incluso cómo agregar elementos a lo que se va a recordar para darle una unidad al sujeto que recuerda, que la memoria contribuye a una unidad del sujeto, a una permanencia en el tiempo, una continuidad. Sí. ¿Cómo se relaciona esto con las memorias públicas? ¿Hay una utilidad de las memorias públicas en ese sentido o es una utilidad política, es un fin político?
Bueno, exclusivamente. Pero público y político.
Bueno,
son
no,
más o menos lo mismo.
Sí, pero,
esto, ¿no?
Pero quiero decir es, sí, por supuesto, público es político, pero quiero decir, eventualmente uno puede imaginar que hay una función de los actos colectivos de memorización que tienden a establecer una continuidad de los grupos que recuerdan, ¿no?
Pero tienen, o sea, está claro que memoria e identidad van juntos. Yo no puedo, para decir yo soy yo, tengo que recordar que ayer yo también era yo. Bueno. Y por ahí la foto esa de chiquita también era yo. O sea que los temas de memoria e identidad siempre van juntos. La memoria, trabajamos con memoria para la construcción de identidad. Y lo mismo grupal. O sea, un grupo se va...
La respuesta es sí.
Yo puedo dar un ejemplo de otro campo. En Bolivia, campo en el que en un momento, que debe haber sido en los 70 más o menos, en algún momento la Federación Campesina decidió que necesitaba tener un brazo de mujeres campesinas. Y armó una reunión para armar una asociación de mujeres campesinas. Y llegaron a la reunión, y muchas de estas mujeres no. Y alguien le dijo, bueno, necesitamos un nombre, un mito fundacional del movimiento. Y entonces eligieron Bartolina Sisa, que tenía que ver con luchas campesinas, con la mujer de Tupac Atari, no sé qué, como nombre de la organización. O sea, desde el momento de la fundación buscamos elementos del pasado que nos unen y que le van a dar sentido, se van a convertir en emblema, para la lucha y para la labor que se viene en el futuro.
Ahí hay un vínculo entre memoria y mito que es difícil de desanudar a veces, ¿no?
Y depende, claro, pero ahí lo que es, digamos, hay algo fundacional para toda empresa colectiva, llamémosla. Entonces, también uno puede decir qué es lo que va a hacer eso, qué es lo que se va a convertir. En el momento puede haber diversas posibilidades, pero siempre hay alguna cuestión que va, lo mismo con las imágenes, o sea, una ve, piensa en el golpe en Chile y lo que ve son los aviones tirando bombas en la Moneda, o sea, esa es la imagen emblemática del golpe en Chile.
Ahora,
y se convirtió en emblemática para todo el mundo.
Así como describís estos procesos de memorias compartidas, digamos colectivas, también están las memorias institucionales o los intentos de institucionalizar memorias a través de dispositivos de diferente naturaleza. ¿Cómo funcionan estos dispositivos?
Y depende de quiénes lo estén haciendo y cómo la piensan. Puede haber el establecimiento de relatos canónicos, que siempre sabemos que va a haber revisionismos. Todo relato
es
provisorio y llama a que alguien lo objete y diga...
Acá hay la ilusión de que sea permanente por el que lo construye.
Para el que lo construye, sí. Pero yo siempre digo que estos procesos tienen dos etapas, que a veces no se diferencian temporalmente. Una es la lucha por la instalación, sea de un sitio, de un monumento, de un museo, de una placa, de un relato. Hay actores sociales, a los que yo llamo emprendedores de memoria, que intentan que en la esfera pública haya algo...
Un registro
de algo que les importa a ellos y a ellas. Lo que ellos... Y la lucha, digamos, la primera lucha es la lucha por el reconocimiento de eso en la esfera pública. Que eso después se mantenga con ese mismo sentido, 30 años después... Nadie lo puede asegurar. Nadie lo puede asegurar. O sea, yo siempre el ejemplo más claro es cómo caminamos por las calles de Buenos Aires con nombres de calles que en algún momento hubo alguien que luchó para que el Consejo Deliberante de la época o quien fuera decida que le pone el nombre, ese nombre porque es un nombre importante en el historial, en el panteón de los...
En panteón municipal.
Panteón municipal, por lo menos. Y después nosotros transitamos, no tenemos la menor idea de quién eran esos señores.
Así es.
Entonces, bueno, está ese momento fundación, ese momento de instalación y las luchas alrededor de la instalación. Y después para poder mantener y conservar, mantenerlo como un lugar vivo, quiere decir al mismo tiempo la posibilidad de que haya gente que lo reinterprete de otra manera.
O si no se convierte si en esos carteles que no dicen nada.
O carteles que no dicen nada o en un discurso totalitario.
Claro, una sola interpretación posible.
Que guarda todas las otras alternativas que están cerradas. Entonces es un campo, a mí me gusta trabajar esto porque es un campo permanentemente de novedad, de trabajos de nuevas interpretaciones, de nuevas visiones, sea que uno lo mire en la esfera de la política propiamente dicha, o sea que lo mire en la esfera del arte.
Bueno, vamos a volver sobre estos temas, sobre la esfera del arte, sobre el silencio, que es uno de los problemas que Elizabeth Gerín mencionó. Elizabeth Gerín está con nosotros hablando de la memoria, de las memorias compartidas, pero acaba de dar el top de las 21:30 y eso anuncia el noticiero de Radio Nacional. En unos minutos volvemos con el zorro y el erizo.
Nacional informa.
Hora 21:30 minutos en todo el país. El gobierno asiste a los afectados por las inundaciones en Tucumán.
El gobierno nacional brinda asistencia a los afectados por inundaciones en localidades del sur de Tucumán con la entrega de alimentos, colchones y colaboración con las autoridades locales en tareas de evacuación. A través del Ministerio de Desarrollo Social se enviaron 1,000 módulos de alimentos y otros elementos para el municipio de La Cocha, una de los más afectados por las aguas. Además, Gendarmería envió un helicóptero de apoyo y el Ministerio de Defensa también está a disposición de las autoridades provinciales para dar asistencia. Vialidad Nacional informó que quedó habilitado al tránsito la Ruta Nacional 38, pero recomienda precaución en velocidad y respetar las indicaciones a quienes circulen por esa ruta. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
Las dos CTA ratificaron la marcha del jueves a Plaza de Mayo en rechazo a la política económica. Además, confirmaron su adhesión al paro general programado por la CGT para el próximo 6 de abril. Así lo anunció el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky.
La movilización del día 30, que va a iniciarse en la avenida 9 de Julio, la avenida de Mayo, a partir de las 15, y que va a concretarse con un acto en Plaza de Mayo a las 17 horas, acto al que invitamos a participar a los ciudadanos y ciudadanas que puedan trasladarse hasta la Plaza de Mayo, acto que va a expresar nuestros reclamos que tienen que ver con lo que se planteaba acá. Basta de salarios deprimidos, basta de despidos, basta de prepotencia.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, 22 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 79%, el cielo despejado. En tanto en Tucumán, cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina. Nacional. Nacional. La radio de todos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
A 35 años del desembarco en Malvinas.
Si quieren venir, que vengan, te presentaremos...
Una vigilia por la memoria.
La trinchera no duraba más de una semana, o más la forma de calentarse.
Programa especial, en vivo, desde la Carpa de la Dignidad en Río Grande.
Con 19 años, Creo que tomás conciencia de que es una situación límite.
Vigilia por Malvinas, con la conducción de Cholo Gómez Castañón y la participación especial de Ana Gershenson, directora de Radio Nacional Argentina, Jorge Canals, director de Radio Nacional Río Grande, y Sebastián Ferrari, director de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Sábado 1 de abril a las 21 horas, Vigilia por Malvinas, por Nacional, la radio de todos.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Nacional, desde el Centro del Conocimiento de Posadas. Sos parte de Tecnópolis Federal.
Vení a compartir una experiencia única. Programas en vivo, talleres de radio, todo para aprender y entretenerte al mismo tiempo.
Tecnópolis Federal.
Hasta el 15 de abril hacemos radio entre todos.
Desde Posadas, Misiones, en la radio de todos.
Te esperamos.
Tecnópolis Federal.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie será sometido a tortura, tratos crueles, degradantes o deshumanos. Un principio humanitario para evitar que los prisioneros de guerra sean torturados. Sin embargo, es en tiempos democráticos cuanto más tenemos que velar y trabajar para que en las cárceles se erradiquen los golpes, los tratos crueles y las humillaciones. La tortura es incompatible con la democracia. Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria.
En El Zorro y el Erizo escuchamos a León Gieco, La Memoria. Les recordamos que pueden escribirnos a través de Twitter, @nacionalam870, @zorro-erizo, también el WhatsApp 11-6584-0870.
Y seguimos hoy miércoles, martes 28 de marzo, seguimos en este programa con Elizabeth Gerín, bordando sobre la memoria, las memorias, pero también sobre los olvidos y los silencios. Por supuesto no es lo mismo el olvido que el silencio, pero ¿cómo funciona cada uno en relación con la memoria?
La memoria es combina recuerdo, olvido y silencio. Memoria no es solo recuerdo. Y cualquiera te va a decir la memoria selectiva. En este campo, hasta los que nunca leyeron nada de literatura, el cuento de Borges, citado por todo el mundo, polacos, camboyanos, sudafricanos, lo que quieras. O sea, que la memoria es selectiva, que no puede haber memoria total.
Vos sabés que hay memoria total, ¿no?
Sí.
Hay un caso, hay el primer caso registrado lo registró un gran psicólogo soviético, Luria, en un libro que luego fue publicado en inglés, y es el caso de una persona que no podía olvidar, empezó trabajando como reportero en una revista y terminó trabajando de taxista en Moscú, no podía olvidar nada.
Bueno, es Funes.
Es Funes el Memorioso.
Claro. Por eso digo que el cuento de Borges es eso. Sí. Entonces, pero es distinto, porque bueno, la incapacidad de conceptualizar está en la memoria total.
Claro, es imposible la abstracción.
Exacto. Entonces, bueno, pero a mí me interesan... el olvido, si es total, no hay manera de construir, de saberlo, porque no quedan rastros, ¿no? Pero sabemos que no hay crímenes perfectos, que siempre va a haber algún indicio, quedan
algún registro.
Fisuras, registros, tensiones, que si uno se mete ahí puede recuperar, más allá de todos los mecanismos psicológicos, psicoanalíticos, inconscientes y todo lo demás que están ahí y que sabemos que funcionan, aunque no tenemos una buena manera de una traducción de lo individual a lo colectivo o a lo social, ¿no? Pero eso es así. El silencio es diferente, porque el silencio generalmente está ligado a una voluntad de silencio.
Claro.
Hay una voluntad de... hay mucho silencio por miedo, miedos de todo tipo. Y
entonces, ¿el miedo es una voluntad o es más como una incapacidad?
La voluntad de silenciar por miedo. El miedo es un sentimiento. Es un sentimiento que provoca, mejor de esto no hablo. Mejor de esto no hablo porque me puede pasar algo. O le puede pasar algo a alguien.
O no me van a creer.
Bueno, esa es otra parte. Ella no es necesariamente... No me van a creer o no me van a entender. Eso también. Está bastante estudiado en que... y también el miedo para cuidar... el silencio para cuidar al otro y no transmitir dolor. ¿Cómo voy a contar esto? Que esto es muy común, es mucho. ¿Cómo voy a contar esto a mis hijos? Que les voy a provocar un dolor. Mejor no...
Hay silencio por miedo, silencio por cuidado, silencio por complicidad, imagino.
Y silencio estratégico, hay una estrategia de silencio. Exacto. Que están siempre presentes en saber que no es el momento adecuado para decir algo. Además, para poder hablar, una de las cuestiones muy importantes es que tiene que haber del otro lado una capacidad de escucha. Si no, las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿quién está del otro lado que pueda escuchar lo que uno tiene para decir? Es algo que importa mucho.
¿Qué es un pacto de silencio en
esto? Hay otra cosa importante, que esto, hay una crítica cultural norteamericana que trabaja sobre América Latina, que lo analizó mucho en el caso de Rigoberta Menchú. Cuando Rigoberta dice, de esto no te voy a hablar en las entrevistas, de esto yo no voy a hablar, porque esto es nuestro. Entonces es un silencio por una defensa comunitaria, de que hay cosas que yo... Y además es una manera de decir, en esta entrevista, en este lugar, yo también tengo poder. O sea, no sos solo vos callo, el que claro. Me preguntás...
No voy a compartir ciertas cosas.
Hay ciertas cosas que decido yo no voy a compartir. Callo. Y ese que son secretos, que no necesariamente se dicen. Y muchas veces nos pasa, estando en... situaciones de grupos humanos cuyas normas no conocemos demasiado, que sentimos, yo siento que estoy invadiendo territorios donde no me corresponde estar.
Y en el estudio, en el auge de la memoria, de algún modo que hablamos antes, no en los estudios suyos, pero en general en como clima, ¿no hay a veces un exceso de rescate de las víctimas por encima del rescate de las luchas? Y de los procesos.
Bueno, esa es una de las cuestiones que yo digo, hay que historizar las memorias, porque hay momentos en los cuales... Pero aquí hay otro fenómeno importante, y es que a partir de los años 70 se generalizó, porque el paradigma de los derechos humanos. El paradigma de los derechos humanos, que reconoce sujetos de derechos, reconoce la dignidad humana universal, implica mirar cuándo se violan esos derechos. Entonces, cuando se violan esos derechos hay víctimas. Entonces viene asociado el paradigma de derechos humanos con una centralidad de las víctimas. En en términos de luchas políticas, antes por ahí había ganadores y perdedores. Ahora, cuando los perdedores, por esta transformación importante de los marcos interpretativos, entonces la victimización se convierte en una en un recurso.
Elizabeth Gelin
los militares
decía...
están diciendo que son víctimas.
Claro. La victimización es un recurso. Elizabeth Gelin decía recién, hay que historizar las memorias, y vamos a oír a Reyes Mate hablando de la teoría de la memoria de Benjamin sobre este tema.
Historia y memoria tienen, digamos, el mismo objeto material, el pasado, grosso modo. Y lo que Benjamin quiere decir es que la memoria no es un complemento de la historia. Como es lo que quieren los historiadores. Los historiadores, en las constantes polémicas que tenemos por toda Europa sobre esto, los historiadores mantienen la tesis de que, bueno, para conocer con rigor el pasado, ahí está la historia. La memoria es algo subjetivo, personal, sentimental, nada de fiar. Eso es precisamente lo que contradice Benjamin. No se plantea la historia, la memoria, como un complemento de la historia, sino su rival.
¿La memoria es algo de fiar? ¿De qué modo?
No. ¿Qué es fiar ahí?
Fiar, algo confiable. Lo que dice Reyes Mate es eso, dice, los historiadores dicen que la memoria no es algo de fiar. ¿Es algo confiable o no nos importa hacerle confianza?
Depende de qué es lo que uno está mirando. Si yo estoy mirando, incluyendo emociones y subjetividades, confío. Si lo único que me va a importar es lo que está escrito en un papel, ahí lo que está escrito en un papel, pero además ese papel también tuvo subjetividades metidas adentro, hubo quien hizo censura, hubo quien lo rompió, pero todo eso no lo sabemos. El documento de la historia está ahí y parecería como que es sagrado.
Impoluto.
La palabra impoluto, la palabra humana también es sagrada, y los sentimientos humanos, cuando alguien se larga a llorar, es un sentimiento humano que es que indica que algo le está pasando a la persona. Entonces, para mí, son todos elementos con los cuales puedo construir una comprensión del drama humano.
Y parte de estos objetos, de la memoria, de los artefactos, dispositivos, tradicionalmente estaban en los museos, ¿no? Por lo menos una parte de ellos. Pero hoy, ¿qué rol tendrían hoy los museos? ¿Cómo cambiaron? ¿Qué importancia tendrían para pensar también el drama humano, para pensar pasados muy conflictivos que abrieron fisuras que no se cierran?
A mí me gusta decir que la memoria es subjetiva. O sea, somos seres humanos que recordamos, silenciamos, olvidamos, de manera compartida, vinculada con experiencias personales o con experiencias transmitidas. Todos los objetos, todos los papeles son vehículos, son recursos, son una caja de herramientas, pero no es memoria. Entonces, ahí hay como una... El museo puede, o el museo, o el sitio web, o el curso en la escuela, puede transmitir elementos, dar recursos para después la conformación de la interpretación humana. Pero son recursos, son elementos. Entonces, ¿qué elementos, qué narrativas se le...? Porque los elementos no están sueltos, especialmente en lugares como museos. Hay narrativas, hay intencionalidades,
sí, hay un discurso sobre los objetos,
hay una sacralización, hay pocos objetos además, porque si estamos hablando de pasados conflictivos, ¿qué vamos a tener? No tenemos muchos objetos, y además los objetos que tenemos, mejor muchos no mostrarlos. O sea, el debate sobre qué es lo que hay que mostrar y no mostrar es muy fuerte.
Ahora, muchos de esos museos hoy se están conceptualizando como sitios de experiencia más que sitios de observación de objetos del pasado, ¿no?
Bueno, ahí, por un lado, hay toda una economía política que va desde los grandes estudios de arquitectos, los famosos arquitectos que ganan los grandes concursos para construir cosas que cuestan 500 millones de euros en adelante. Está eso. Y está todo lo que se llama el turismo cultural, lo que se llama el turismo de la historia, que yo no digo ni que está ni bien ni mal, pero que está ahí y que ofrece y que entra dentro de la lógica de las mercancías. Entonces ahí hay mercado, entonces allí hay toda una serie de cosas que se va a mostrar. Lo que impacta más por ahí puede haber imaginaciones de parte de quienes construyen y llevan adelante estas instituciones pensando que lo que más éxito tiene son los parques temáticos tipo Disney y entonces hasta convierten al museo en algo claro. De ese estilo. Pero también está toda la otra, hay muchísima otra gente muy metida en los temas de museos que no va a aceptar eso tan así fácilmente. Y creo que estamos en un momento donde el uso de la tecnología, por un lado, ayuda y promueve a que haya mucho estímulo, y por otro lado, el gran debate es dónde y cómo encontrar los espacios de reflexión, porque si es puro estímulo, no hay, claro. Yo que llamo una pared en blanco, o sea, en el momento en el cual yo cierro los ojos...
La lógica del espectáculo invade todo
y creo que hay de todo en esta nueva museología.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de buena museología nueva?
No. O sea, a mí más bien yo los leo así, digamos. Una es cuando iniciativas de base de gente que ha estado silenciada. Voy a dar un ejemplo de Perú. Gente que ha estado silenciada porque ni hablaba castellano, sino que hablaba quechua, en Ayacucho, en los Andes peruanos. Un grupo de mujeres que perdieron muchísimo y que no tenían... Cuando logran armar una casa donde juntan a los chicos huérfanos para darles de comer, y así empiezan, y después, bueno... convirtieron esa casa en lo que se llama un Museo de la Memoria en Ayacucho. Pero es un museo popular, es un museo donde, si bien fue arreglado con la ayuda internacional alemana y todo lo que quiera, es un museo popular. Si yo muestro una foto, como de vez en cuando hago, de ese museo con el mural pintado todo alrededor, y al lado de toda la onda de los nuevos museos latinoamericanos, me quedo en América Latina, el Museo de la Memoria de Chile, el Centro de la Memoria, la Paz y la Reconciliación de Bogotá, el nuevo sitio de memoria de Lima, que ya son todos esos grandes edificios de cemento, sí. De arquitectura de vanguardia, y que también los encuentro en Polonia o en el Museo de Arte de Marsella. Es como dos mundos, la palabra museo no tiene mucho que ver en un caso con el otro.
Estamos con Elizabeth Gelin, el Zorro y el Erizo, estamos tejiendo, bordando, conversando en torno de la memoria, el olvido, el recuerdo, el silencio. Enzo Traverso dice que hay un proceso de globalización de la memoria, oigámoslo.
La memoria no existe, una memoria global, existen memorias singulares, pero hay un proceso de globalización de la memoria que me parece muy claro y que hace que debates memoriales de diferentes países convergen y destacan rasgos comunes. Y entonces creo que se puede discutir de un proceso de globalización de la memoria hecho de categorías de interpretación compartidas y de circulación de memorias de un país a otro, de un continente a otro.
¿Crees que hay un proceso de globalización de las memorias?
Bueno, hay medios de comunicación que funcionan transmitiendo de un lado para otro cosas. A mí me interesa mucho más cuando hay contactos y aprendizajes políticos y sociales de lo que pasa en un lado y se puede aplicar o puede ser entrar en diálogo con lo que pasa en otro lado. Me parece que es ahí donde puede haber que lo global, así dicho, como una memoria global, es muy eurocéntrico. La Europa se siente que son
lo universal.
Lo universal. Y cuando yo te digo de la mamá Angélica de Ayacucho, la señora esta que habla quechua y que nunca le escucharon hasta que es otra historia. Y yo no sé
y ahí no hay globalización.
Si entre Enzo Traverso y qué diálogo. Sí, Enzo seguro que la va a comprender y todo, pero yo no la veo en la globalidad de esa manera, aun cuando participan los movimientos sociales globales, en la federación de familiares y todo lo que se quiera, pero con las especificidades de lo local y lo regional.
Y en el caso argentino, esta museología, nueva museología para pensar la memoria de los derechos humanos, de la dictadura, ¿cómo la ve? Estos nuevos
por
espacios
algún motivo,
de la memoria.
Por algún motivo, que habría que yo les devuelvo la pregunta, ¿por qué no hay un museo de la memoria en Argentina como lo hay en los otros lugares?
En Santiago, por ejemplo.
En Santiago. Hay uno en Rosario, pero es municipal. Hay sitios...
El espacio de la memoria, por ejemplo, la ex-ESMA, ¿no?
Pero ese espacio, pero ni siquiera se llama museo. Claro. En todo caso, lo que se llama museo, museo de sitio, que es una característica especial. Los museos de sitio son ahí donde ocurrieron las cosas, hacer un relato de lo que ocurrió. Pero si uno va al museo de sitio de la ESMA, te cuentan lo que pasó ahí, en el casino de oficiales. No te cuentan lo que pasó, por analogía puede haber alguna cosa.
El caso de Rosario yo creo que es el único... museo de la memoria
que intenta, bueno, para mí museo y memoria son contradictorios, ¿no? Bueno. O sea, si yo hablo de que la memoria es un proceso subjetivo y un museo es una institución, el museo debe ser de algo, no de procesos subjetivos, pero eso va aparte, esa es una
es una precisión importante en
es
todo una, caso,
es, para mí es eso es lo que aquí hay experiencias muy interesantes. Para mí uno de los programas que más me atraen, soy una propagandista, es el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Tiene más de 15 años de un aprendizaje impresionante y lo que hace con trabajo extraescolar en escuelas secundarias de toda la provincia, y lo que hacen es trabajar capacitando a los jóvenes, ayudándolos a que armen sus proyectos. Y vienen con sus inquietudes, sus proyectos, y arman después una película, un programa de radio, una obra de teatro, lo que fuera. Pero vienen, o sea, lo que se le dan son los elementos, esos recursos, para que a través del trabajo colectivo puedan llegar a algún producto. Pero es de ellos, no está impuesto por nadie. Y Sandra Rayo es alguien que vale la pena hablar sobre este tema, porque realmente ha hecho un trabajo muy interesante, y cómo ha ido cambiando y cuánto aprendieron, de en vez de tener un manualito con la cronología, en tal fecha pasó tal cosa, tal otra, a esto que están haciendo ahora y una distancia enorme.
Elizabeth, una pregunta quizás un poco trivial, no lo sé. Hay un énfasis sobre la memoria del dolor y del trauma, ¿no hay una reflexión sobre la memoria de lo compartido que no sea traumático o doloroso, o la construimos, o cómo funciona? ¿Privilegiamos una sobre la otra?
Bueno, no sé, ahí cada uno, o sea, si uno mira los elementos de las memorias familiares y los álbumes de familia, son puras fiestas nunca hay un muerto.
Pero digo, políticamente, claro, ¿no?
No sé, porque hay muchas conmemoraciones festivas.
Pregunto.
Hay muchas conmemoraciones festivas. Los centenarios y bicentenarios son elementos de memoria.
Pero son más bien institucionalizados que...
Y bueno, pero cuando se hace la fiesta en un pueblo, puede ser institucionalizado, pero la gente que participó en las fiestas del bicentenario, o ahora, en el 2016 en Tucumán, por el bicentenario La gente lo siente muy como propio, ¿no? Eso lo...
Lo que dice Alejandro es que cuando uno piensa en la memoria, con mayúscula, piensa en cosas quizás más feas, digamos, más traumáticas, más problemáticas, y no quizás en memorias más felices, digo, como naciones o como pueblos, ¿no?
Puede ser, pero no es necesario. De hecho, yo creo que es una mezcla, pero sí es verdad que la centralidad de la figura de la víctima lleva en algún sentido a poner ese énfasis en los procesos de victimización. Y como no faltan procesos de victimización, como claro, podemos verlo en este momento que uno va a la marcha del 8 de marzo de las mujeres acá, uno se encontraba con gente que por primera vez está diciendo las cosas que las mujeres que están diciendo que lo que les tocó vivir. Y bueno, ahí son espacios para compartir victimizaciones también, ¿no?
Se nos fue la hora, se nos fue una vez más el zorro y el erizo. Esta vez se fue con Elizabeth Gelin hablando de las memorias, los olvidos, los recuerdos, los silencios. Antes de terminar, comentamos que se ha estrenado Mami Feroz, una fábula sobre la crueldad basada en el Arrancacorazones de Boris Vian, de Gabriela Felperín. Eso ocurre en Espacio Aguirre los sábados a las 22:30. Y este programa se terminó con Pablo Stefanoni y Lucía Rodríguez Bosch.
Hasta mañana.
Con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castro en la producción, con Miguel Gauna en la operación técnica. Alejandro Katz les habla, nos reencontramos mañana a las 21 en Radio Nacional y quedan ahora en el informativo de Nacional.